La mafiosa. Becker, Stan River, Lorca, te entrevistan. Vas a responder todo. Todo.
Seguimos en Las Mafiosas y llegó el momento de esta gran entrevista. Luciana Becker, por favor, haga los honores.
Bueno, vamos a presentar a Ana Requena, la periodista intensa y vibrante. ¿Qué más? Bueno, le podemos decir que escribió el libro Feminismo Vibrante, es redactora jefa de eldiario.es, editora de género, es un newsletter espectacular que les recomiendo mucho, se llama Cuarto Propio, que se suscriban, y publicó este libro Intensas, está en Roca Editorial. Tenemos muchas ganas de que llegue a Argentina, pero claro, se puede comprar por Amazon, se puede buscar el ebook. Es una época en donde no nos van a poner fronteras para leernos y mucho menos para dormirnos. Aunque quiero saber si estamos hablando del cuartito en el que puedo dormir de Ana Requena.
Ahí está. No es tu cuartito.
El cuartito impropio.
No es tu cuarto impropio. Es un cuartito en mi redacción. Estoy aquí trabajando.
La cabina, entonces, desde el diario.es. Ana, tenemos muchas cosas de política que hablar, pero ya te vi que estabas comentando la separación, y no es la separación, sino cómo repercute también en las personas la separación de Rosalía. Ya te vi con una posición tomada sobre la idea de la neomonogamia, así que vamos a arrancar por ahí, con Rosalía. Con Rosalía Gate.
Sí, porque... Bueno, me pareció interesante compartir un post en el que hablaban del modelo de Rauw Alejandro y Rosalía como la neomonogamia, ¿no? Es decir, personas que en principio tienen posiciones como más modernas y contemporáneas sobre el amor y que, ¿no? Y que en principio, digamos, estarían posicionados de otra forma, pero que sin embargo luego reproducen paso por paso un montón de ideas del amor romántico. ¿No? Pues,
el anillo, por ejemplo, ¿no? Se había puesto.
Amor a primera vista, ¿no? Yo, antes de conocerla, yo ya sabía que ella era para mí él, ¿no? Eso lo decía él. Y ella decía: yo había dejado de creer en los hombres, pero cuando llegó él, ¿no? Me convenció. Que son ideas que tenemos como súper interiorizadas y que en las que nos gusta creer, ¿no? Nos gusta creer en esas ideas. El problema es que esas ideas forman parte de un mito, ¿no? Muchas veces ni el amor es a primera vista, ¿no? O las relaciones se construyen a lo mejor con tiempo. O precisamente muchas veces esa sensación de, ay, no, yo no creía, pero tú llegas para salvarme. Esa idea de que alguien llega para salvarte, como que al final han construido un relato bastante tradicional, ¿no? Y entonces al final la ruptura, pues la gente se desilusiona, ¿no? Y dice, ay, ya no puedo creer en el amor, porque han creado esa ilusión de pareja perfecta que sí consigue, ¿no? Crear ese ideal sustentado por todas esas ideas del amor romántico. Entonces yo creo que está como bien para pensar en eso.
Que eso ni siquiera es lo que le pasa a ella, sino lo que le pasa a los demás con ella o con esa pareja, ¿no?
Claro. Bueno, primero que ellos sí creo que han caído, ¿no? Sí creo que han reproducido muchas de esas ideas. Cuando ella decía esto, ¿no? No creía en los hombres, había perdido la fe, llegó él y gracias a él yo creo. O él dice lo de... amor a primera vista, sí creo que ya se han visto envueltos en esas ideas.
Hay un discurso de ellos que abonan.
Claro, y luego lo que le pasa a la gente es que evidentemente pues tienes a una pareja hiperexpuesta, ¿no? Con esas ideas que, bueno, que te hace como creer otra vez en esas ideas. Como, ay, ves, sí que hay una posibilidad para el amor, y la única posible para el amor es cuando en realidad nos plegamos a estas ideas de siempre. Y luego se demuestra que no, que obviamente pues el amor se termina y las relaciones se terminan. Y la gente se desilusiona y piensan, ay, no serían ellos, ¿no? ¿Cuál es entonces la solución ahora? Que no eran ellos la pareja ideal, no era la persona como esta idea de que cuando encuentras a quien es de verdad tiene que durar para toda la vida, pues no.
Pero el amor para toda la vida estaba bien cuando se inventó que era que a los 30 años te morías, ¿entendés? Era como, y sí, Jorge, te juro amor para toda la vida, si a los 20, a los 28 te voy a estar velando por un resfrío mal curado, así sí.
Sí, ahora no, yo creo que no nos conviene, ¿no? Tantos años, por favor, hay muchos años que vivir.
Bueno, y también a Rosalía, cuando se la ve llorando, hay algo de esa intensidad, ¿no? De decir, bueno, también las mujeres tenemos permiso para llorar, que es que parte de tu reivindicación, que para mí además es muy pionera, es muy de entender que ya no nos dicen históricas, locas, putas, o casi nadie nos dice, pero que sí empezaron a decirnos intensas, ¿no? Si lloramos, si pedimos, ¿no? Y es, bueno, si una mujer llora, es intensa.
Sí, al final yo empecé con este libro porque me daba cuenta, ¿no?, de las cosas que pasaban en mi vida y en la vida de las mujeres de mi alrededor, y vi como algo que se repetía, que es esa idea de la intensidad y de utilizar la palabra intensa como manera de marcar o de señalar a las mujeres que piden, a las mujeres que sienten, a las mujeres que se emocionan, también a las mujeres que se enfadan o que ponen límites o que quieren, ¿no?, sentarse con la persona con la que están teniendo una relación a hablar de algo, ¿no?, a decir, oye, pero esto... ¿qué es? ¿O qué acuerdos tenemos? ¿O yo siento esto, ¿no? ¿O tú sientes lo otro? De alguna manera eso como que se penaliza y se penaliza con una palabra que, bueno, ahora no es histérica, no es loca, eso queda mucho peor, pero a lo mejor sí es intensa, que es una palabra que a priori no tiene esa connotación negativa y que sin embargo sirve para señalar los mismos comportamientos que se señalaban con el histérica, con el loca, con el estás exagerando, ¿no?, con el eres muy emocional, todo va como en la misma línea. Y el intensa yo creo que nos descoloca mucho, porque a priori no tiene ese significado negativo, y entonces yo creo que nos quedamos como diciendo, bueno, ¿qué me estás queriendo decir? ¿No? ¿Qué me quieren decir exactamente cuando me llaman intensa? Porque lo que intuyes es que algo bueno no es, pero no sabes exactamente a qué se refieren. Y al final se crea ese malestar difuso del que yo hablo. Al final el efecto es generar un malestar difuso en nosotras, que obviamente es malo, ¿no?, porque te hace cuestionarte a ti... plantearte si lo que estás pidiendo tiene sentido, si tus posiciones y tus ideas tienen sentido, si no estarás exagerando, ¿no?, si no estarás pidiendo demasiado, si ese enfado igual hay, no debería enfadarme, no debería, con lo cual no es nuestro cuestionamiento constante.
Ana, a mí me parece que la dedicatoria del libro es un libro que donde lo dice todo, no el prólogo, sino la dedicatoria, que habla también de un modo de escritura brindado, ¿no?, a todas las mujeres a las que una vez o muchas les hicieron sentir mal por pedir lo que querían o necesitaban, ¿no? Entonces, ahí está claro, mira, me gustaría que te quedes esta noche, me gustaría que vengas conmigo de vacaciones, me gustaría vernos un poco más, me gustaría que podamos organizar cuando nos vemos para que pueda organizar cómo hago con mis hijos si los tengo, ¿no? O sea, pedir, ¿no? A pesar de que es una época en donde las mujeres avanzamos tanto en pedir más derechos en lo público, parece que pedir en lo privado, en esas relaciones que además son difusas, que no tienen nombre, es, ¿no?, demonizado. Entonces la intensidad y este intensas es un manifiesto para que las mujeres podamos volver a darnos el permiso de pedir.
Sí, porque al final lo que hago es reivindicar la intensidad, es reivindicar la palabra intensa. ¿Por qué? Porque creo que si precisamente lo que pretenden es coartarnos, ¿no?, o amedrentarnos o señalarnos con la intensidad, es que quizá entonces estamos pasando unos límites que no quieren que pasamos, que pasemos, ¿no?, que crucemos esos límites, y entonces la intensidad es la estrategia que nos ayuda a pasar esos límites, ¿no?, a no quedarnos ahí donde quieren que nos quedemos, sino a ir más allá. Y probablemente, ¿dónde quieren que nos quedemos? Quieren que nos quedemos en lugares, pues, donde nosotras no somos las que marcamos las reglas, ¿no? Si queremos marcar las reglas, si queremos eso, ¿no?, decir esto se acaba, o quiero esto, o hay que hacerlo de otra manera, claro, eso incomoda a los demás. Obviamente es incómodo a los demás. Implica una pérdida de poder y de privilegio para las demás personas con las que nos relacionamos. Luego, ¿no?, el señalarnos como intensas es muy, ¿no?, muy útil para que nos quedemos en nuestro lugar, no nos atrevamos. Y yo lo que digo es, bueno, reivindiquemos la intensidad, porque la intensidad entonces es el motor que nos hace estar en contacto con lo que deseamos, con lo que queremos, con lo que no, con lo que nos enfada, con los cambios que queremos, pues, para nosotras, en nuestra vida individual, en lo colectivo también, ¿no? La intensidad como estrategia individual y colectiva para saber lo que una quiere y hacia dónde una quiere ir y qué cambios queremos y qué nos enfada y qué nos incomoda. Yo creo que la debemos reivindicar, la intensidad como motor, no como justificación de todos los comportamientos, pero desde luego sí como un motor para ir hacia donde queremos y para tener las vidas que queremos y para estar en contacto con nosotras mismas, para no renunciar a nosotras mismas.
Y siempre se puede contestar con un, no te molesta mi intensidad cuando te la chupo, ¿no?
Claro, es que la intensidad está bien para algunas cosas, claro. No para otras.
No. Acá, Vero, contale cómo empieza una película argentina que me quedé anonadada y ya estoy produciendo que te manden el corte.
Ya ella me dijo mandar el corte, fíjate. Hay una película donde hay una mujer que además es paciente psiquiátrica que no se termina de entender bien, arranca diciendo, no tengo que ser intensa, no tengo que hablar demasiado de mí. Y hay otra frase que no llegué a notar, pero en el momento que di como, ¿qué? Así nomás.
Justo, ¿ves? Justo. Al final, es que es eso, es que es una estrategia útil, porque nos hace, ¿no?, que nos encojamos, que dejemos de pedir o que dejemos de, no sé, de decir lo que queremos o de ir hacia donde queremos ir, ¿no?, nosotras. Entonces, yo creo que ese malestar sutil consigue mucho, ¿no?, nos hace mucho daño y por eso, bueno, porque ¿qué hay de malo en ser intensas, ¿no?, qué hay de malo en querer cosas, qué hay de malo en enfadarnos, en buscar lo que queremos y cómo lo queremos? Yo creo que no hay nada de malo, creo que ese es el camino y que la intensidad, ¿no?, nos ayuda a hacer ese camino, a transitarlo.
Bueno, decís que nos encojamos, además, con ese tono que desde Argentina también nos ponemos. Es que soy una defensora de los acentos, porque para mí es la poesía del siglo XXI, es hablar de modos diferentes. Encima es que nos encojamos para ni siquiera cogernos en muchos casos, cosa que me indigna, pero que nos encojamos me hace acordar una nota tuya sobre el libro de Mona Cholet que se consigue en la Argentina, que es Reinventar el Amor, de Editorial Paidós, que habla del default amoroso. Vos escribiste una nota que la recomiendo mucho en diario.es, en la Argentina el default, dije yo, por la el dumping, que es achicarse. En la Argentina estamos en default, así que entre el dumping y el default hacemos un combo. ¿Qué es achicarse? ¿Cómo sería eso frente a, para que no nos digan intensas, bajamos el volumen?
Para que no nos digan intensas o para que se queden con nosotras a cualquier precio. A mí me parecía súper interesante ese capítulo de Mona Cholet. Yo también recomiendo muchísimo el libro. Y ella habla de todas las estrategias que al final las mujeres incorporamos casi sin darnos cuenta para mantener a los hombres a nuestro lado, o incluso porque entendemos que no hacerlo de esa manera les va a incomodar. Y como estamos tan programadas para, ¿no?, complacer, para ser las guardianas como del bienestar de allá donde estamos, somos capaces de encogernos, de renunciar pues a cosas que queremos, por ejemplo, ¿no?, a nuestros méritos, a nuestra carrera, a no ser, nos hacemos de menos. O sea, si somos muy listas, pues consideramos que igual tenemos que mostrar un poco menos lo listas que somos, o lo mucho que nos interesa no sé qué cosa, ¿no?, o no sé qué otra, ¿no? Puede ser desde algo profesional a también dejar de pedir en la intimidad, ¿no?, de con tal de mantener esas relaciones, bueno, dejar de estar en contacto eso, ¿no?, con nosotras mismas y con lo que una quiere en una relación. Ella pone muchos ejemplos de cómo funciona esto y de cómo también funciona, porque muchos hombres realmente no están acostumbrados a lo mejor a relacionarse con mujeres pues con una agenda propia, ¿no?, en todos los sentidos y con agencia propia. Entonces, que en principio les pueden, por supuesto que en principio a muchos hombres les pueden atraer mujeres inteligentes, ¿no?, que tengan, no sé, que sean audaces, divertidas, que tengan, no sé, carreras estupendas, que sean ambiciosas. La historia es luego cómo se relacionan con ellas y si están dispuestos ellos a no ser ellos los que todo el rato marquen las normas, el paso, sino a dejar, ¿no?, ese lugar de principal, ¿no?, de que todo gire en torno a ellos, para entender que esto gira en torno también a otra persona y a saber que a lo mejor es ella la que brilla, ¿no?, a lo mejor es ella la que tiene una agenda mucho más ocupada, o a lo mejor es ella la que quiere ir a otro ritmo también en la relación y tiene derecho a pedirlo. Y al final, ¿no?, ya dice cómo en ese mercado amoroso, bueno, con tal de tener una buena posición en ese mercado amoroso, una estrategia muy habitual en las mujeres es reducir, ¿no?, reducir ese perfil propio, porque crees que así vas a tener más opciones en ese mercado amoroso. Me gusta mucho porque es como bastante deprimente en realidad esto. Entonces, yo para escribir Intensas, leí una de las cosas, leí mucho sobre amor y, bueno, yo lo leí, pero leí mucho a Bell Hooks, que también la cita Luciana mucho, el todo sobre el amor. Leí mucho La danza de la ira, de Harriet Lerner, que es un libro que recomiendo también un montón, sobre el enfado y la ira de las mujeres. Y al final sí me gusta que como que todas me hacen a mí llegar a una conclusión parecida. Creo que en final todas llegan un poco a conclusiones parecidas, porque todas identifican este tipo de estrategias, que al final yo creo que todas además podemos seguramente identificar comportamientos propios, ¿no?, que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y que tienen que ver con eso. Pero también llegan a esa conclusión de decir, bueno, no es real que eso nos vaya a hacer más felices o que nos vaya a hacer tener más oportunidades. Puede que a priori, pero en realidad una relación amorosa en la que una renuncia a sí misma y en la que una deja de estar en contacto, ¿no?, con lo que una es, no va a ser en ningún caso una relación exitosa, ¿no? Tú puedes dejarte llevar por los vaivenes del deseo ajeno, ¿no?, que dicen, pero eso, el coste a largo plazo es tan grande que no merece la pena, ¿no? Y eso al final, como no merece la pena, ¿no? Merece la pena no empequeñecerse y ser quien una es para que quien tenga que quedarse, se quede, y quien no, pues no, ¿no? Pero eso implicará que quien se quede, pues nos permite, ¿no? Nos permite relacionarnos con personas que, bueno, que al mismo tiempo respetan, ¿no?, ese estar en contacto con nosotras mismas. Yo creo que es una idea interesante. Creo que nos cuesta, que al final la amenaza esta de la soledad, del no tener pareja, del tal, sigue estando como muy presente, y eso hace que muchas veces aceptemos este tipo de chantaje emocional, social. Pero sí creo que si lo vemos de esta manera, ¿no?, si lo vemos como, bueno, pero en realidad merece la pena embarcarnos en relaciones que nos alejan de lo que somos, no, vamos a tejer otras redes para que tener muchos lugares donde encontrar calorcito, ¿no?, donde encontrar afecto, donde encontrar cuidado, y así, ¿no?, cuando venga el amor, que sea un amor que nos permita seguir con nuestra vida, no empequeñecernos y ser quienes somos.
Ana, bueno, allá por supuesto es mucho más tarde, acá son las 12:51 y terminamos en unos minutos el programa, porque por Vero y por mí seguiríamos hablando, pero la última...
Ay, además me quedé con un montón de cosas que dijo
esto del mercado allí.
Sí, nos tenemos que ir a comer pizza como la vez pasada, pero me quedé con esto de guardianas del bienestar, de la búsqueda de estar en el mercado a cualquier precio, todo para preguntar y para charlar y para leer el libro, básicamente.
Completamente, que se los volvemos a mostrar, intensas. Queremos que se edite en Argentina, por supuesto, ya se lo vamos a pedir a Random House.
Que lo vengas a presentar.
Que lo vengas a presentar, por supuesto, pero se puede conseguir, se puede escuchar y se puede leer también a Ana, por supuesto, en sus redes sociales, en Instagram y en Twitter, Ana Requena Aguilar. Pero muy cortito, Ani, escribiste sobre Barbie, la fuiste a ver. Barbie parecía que era la mujer que querían moldear para que no seamos intensas y cumplamos con estereotipos. Ahora, sin embargo, estamos en un boom, todas de fucsia. A mí lo fucsia me gusta. ¿Cómo se readapta esta Barbie? ¿Cómo nos readaptamos nosotras hasta a querer ser Barbies, pero también intensas?
Bueno, me gusta porque la Barbie de Greta Gerwig de la peli, yo creo que es una Barbie intensa, precisamente. Es una Barbie muy feminista y creo que esa es la clave del éxito de esta película, que conecta ahora mismo con un montón de mujeres que precisamente, ¿no?, conectan o se pueden reapropiar ahora de una muñeca que, ¿no?, ha supuesto muchas otras cosas, ha supuesto modelos de belleza imposible, ha supuesto muchas veces pues ese esquema también, ¿no?, de mujer siempre complaciente, ideal, y eso nos ha generado muchas veces mucho malestar. Y claro, de repente esta Barbie es como, bueno, una Barbie que se pone las gafas violeta, nunca mejor dicho, y se da cuenta de que el mundo es otra cosa y se rebela contra eso, ¿no? Y a la tía pues no le importa hacer lo que tiene que hacer para restablecer la justicia en su Barbie Land, ¿no? Y lo hace, y para ello además utiliza la sororidad, está muy presente en la película la sororidad entre las Barbies, y eso es como muy curioso. Entonces, en ese sentido, yo creo que Barbie tiene mucho que ver con el mundo con el que vivimos ahora, esta versión de Barbie, ¿no? Yo he pensado, ¿cómo hubiera sido esta película si la hubieran hecho hace 10 años o 15 años? Probablemente hubiera sido muy difícil. Yo creo que esta Barbie tiene mucho que ver con el contexto que hemos conseguido crear en la última década, ¿no?, a un lado y al otro del charco. Creo que tiene mucho que ver con eso. Creo que tiene mucho que ver con un montón de mujeres que ya no están dispuestas a aceptar determinadas normas, ¿no?, y determinados roles, y que quieren otra cosa. Y Barbie en esta película quiere otra cosa y lo hace, ¿no? Y lo hace. Y cuando flojea, tiene las ayudas de las otras Barbies que la animan para hacerlo. Yo creo que no hay metáfora más bonita, ¿no?, que para todo lo que además hemos vivido en los últimos años. Así que yo recomiendo mucho Barbie. La verdad, me ha gustado un montón. Bueno. No es apta para masculinidades frágiles, también lo digo, porque Ken no sale muy bien parado, pero no, es muy gracioso lo que pasa con Ken.
Hay que llevar al Ken de cada una.
Sí, los Kens deberían ir a verla. Aquí en España hay un crítico de cine muy famoso que no le ha gustado mucho la película.
¿En serio? ¿Hay polémica?
Oh. Pero, no, pero su crítica no es muy sorprendente. No está la gente muy sorprendida porque a este señor, ¿no?, que representa un poco, en fin, la vieja guardia de la crítica aquí en España, no le haya gustado. Dice que quizá no la ha entendido, que será él que tiene un problema.
Uy, tiene, bueno, tiene un problema para entender Barbie después de años de crítica de cine de culto.
Creo que hay algo que duele dentro, creo que hay algo que duele.
Bueno, se lo vamos a explicar, pero le vamos a llevar como manual de instrucción de femisplaining intensas, ¿no? Les volvemos a recomendar. Intensas, Ana Requena Aguilar, la editorial es Roca Editorial, la pueden buscar también en Twitter, en Instagram, en eldiario.es y también suscribirse a su newsletter, que es interesantísimo. Ana, te agradecemos muchísimo desde esta intensidad sin fronteras.